Estamos hablando esta mañana en nuestro enfoque acerca de preparación personal. Y hablamos hoy de que no somos perfectos. No se asusten. No somos perfectos. Eclesiastés 7:20. Preparación personal. No somos perfectos. Eclesiastés 7:20. En esta mañana, nuestro texto de la palabra del Señor. ¿Quién mejor que yo para decirles en esta mañana que no somos perfectos? Y lo digo no por jactarme, sino por todo lo contrario. Muchas veces en este púlpito me han escuchado decir que uno de mis problemas más graves o una de mis batallas más serias es pelear contra mí mismo porque soy perfeccionista. Y soy tan perfeccionista que adivine qué, siempre me equivoco. Busco ser tan perfeccionista, soy tan perfeccionista en todo lo que quiero hacer que siempre termino equivocando. Y al ver nuestro enfoque en esta semana, podría decir, hermanos, que es como hablarme a mí mismo, ¿sí? Es como hablarme a mi corazón y decirme, Ronald, entre más perfecto o más perfeccionista quieres ser, más lejos estás de la perfección. Más lejos estás de llegar al nivel que quieres estar. Y con sinceridad les digo, hermanos, en esta mañana, yo lucho contra esto todos los días. En las cosas más mínimas. Usted no se puede imaginar porque usted no vive conmigo. Pero en las cosas más mínimas. Y mi esposa lo puede decir y mi hijo lo puede decir porque me tienen que soportar. Pero para que vean con lo que yo lucho, la cortina está acomodada de una manera diferente y a mí me estorba. Y yo tengo que ir a acomodarla y ponerla como a mí me gusta que esté la cortina. Parece gracioso, pero pregúntele a mi esposa si es gracioso cuando yo le reclamo, ¿por qué eso está así? ¿O por qué dejaste eso así? ¿Por qué eso está así? No es fácil vivir con una persona perfeccionista. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que eso es algo de mi carne. No soy perfeccionista porque estoy tratando de agradar a Dios, sino que ya es una situación personal de mi carne que me lleva a hacer este tipo de cosas. Y les pido sus oraciones por mí, ore por su pastor. Para que el Señor trate conmigo en cuanto a ese perfeccionismo y ese orgullo. Y he llegado a una conclusión, y también he llegado a esta conclusión hablando con Dios. Si no dependo de mi Señor Jesús, y no acepto que no soy perfecto, no solo voy a fracasar en mi preparación personal, sino que en vez de honrar al Señor y poder servir a los demás, voy a ser usado por el enemigo para destruir y para perder. Y esto es una realidad. Tenemos que entender esta realidad. ¿Ok? Somos únicos, hablamos la primera semana. Nuestro mensaje es único, hablamos el domingo anterior, como ya hemos visto. Pero definitivamente, aunque somos únicos y nuestro mensaje es único, no somos perfectos. Dígalo conmigo en esta mañana.
No somos perfectos.
Repita de nuevo.
No somos perfectos.
No somos perfectos. Dígaselo a su hermano al lado, a su vecino al lado. No somos perfectos. Dígale también, no soy perfecto. Dígale, discúlpame. Pero tú no eres perfecto. Si alguien en esta mañana entró por esa puerta y se creyó perfecto, bueno, ya se le cayó todo aquí, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Fallamos, ¿y sabe qué? Y esto no es un secreto. Fallamos y lo hacemos todos los días. Todos los días fallamos. Y esa es la razón por la que necesitamos reconocer nuestra imperfección. ¿Sabe cuál es la mejor forma de reconocer nuestra imperfección? ¿Sabe cuál es? No es echándole la culpa a los demás. No es tratando mal a los demás. La mejor forma de reconocer nuestra imperfección es llegar al Señor, humillarnos y decirle: Señor, no soy perfecto, pero sé que con tu ayuda puedo salir adelante. Yo sé que no soy perfecto, que hay mucho mal en mí, que hay muchas cosas que a ti no te agradan, pero yo quiero depender de ti, Señor, y así poder estar preparados para la batalla. El no reconocer esta verdad nos puede traer y nos va a traer diversas circunstancias, y entre ellas terminar apartándonos del camino. ¿Qué le quiero decir en esta mañana? En nuestro caminar con el Señor, somos perfectos cuando estamos cerca de Él, cuando estamos enamorados de Él, cuando dependemos de Él. Pero en el momento en que ponemos distancia entre Dios y nosotros, ahí se nos cae todo. Y claramente, somos muy propensos a fallar. Por eso necesitamos depender del Señor. Y esto lo digo porque si no aceptamos que fallamos, sería como negar la realidad. Y vamos a terminar engañándonos, pensando que el mal solo está en los demás. Porque es fácil ver el mal en los demás. Pero estaríamos ciegos. No podríamos ver nuestro propio mal. Y esto nos va a alejar de Dios y de las personas. Que téngalo por seguro. Esto nos aleja de Dios y de las personas. Y nos volvemos siervos inútiles. Esa es la realidad. Dice Mateo 7, 3 al 5. La palabra de Dios nos dice: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. ¿Saben qué es una viga? Es el cuadro que sostiene toda la estructura, ¿no? Eso es una viga. ¿Y es tamaño qué? Gigante, más que una persona. ¿Saben qué es una paja? Es una basurita en el hombre. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Que si somos buenos para ver la imperfección en otros, nuestra imperfección es mayor. Primero deberíamos ver nuestra imperfección enorme antes de ver los pequeños defectos que tienen los demás. Y por doloroso que esto sea para nuestro orgullo, tenemos que aprender lo siguiente. Y voy a darles tres claves acá que tenemos que aprender. Primero, fallamos. No somos perfectos. Esto está en todo ADN humano. Fallar es de humanos. Ahora, no tomemos eso como excusa, y voy a hablar de eso más adelante. Porque usted puede decir: ah, bueno, y cometí ese grave error porque fallar es de humano. No me juegue de vivo tampoco. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Primero, fallamos, no somos perfectos. Esto está en tu ADN humano porque fallar es de humanos. Segunda cosa, las demás personas también nos fallarán. No hay nadie perfecto, solo Dios. Repito, las demás personas también nos fallarán. No hay nadie perfecto, solo Dios. Y tercero, estas dos verdades nos ayudan a comprender que no somos tan buenos como creemos y que los demás no son tan malos como pensamos. ¿Cierto? Uh-huh. El entender estas dos verdades, que no somos perfectos y que los demás tampoco son perfectos, nos ayudan a comprender que usted y yo no somos tan buenos como creemos ser y que las demás personas no son tan malas como nosotros creemos o pensamos. Y esto sucede porque lamentablemente dentro de nuestros defectos nos es muy fácil ver los errores de los demás. Pero se nos hace tremendamente difícil ver y aceptar nuestros propios errores. ¿Qué creen que indica esto? ¿Saben qué indica esto? Indica que necesitamos mucho de Dios. Eso es lo que indica. Porque si yo no soy tan bueno como pienso y los demás no son tan malos como yo pienso también, bueno, necesito de Dios para ver con claridad. Y un error que cometemos frecuentemente es compararnos con otras personas. Y cuando nos comparamos con otras personas, siempre vamos a tener un reflejo engañoso de lo que somos. Porque no está en nosotros compararnos con otras personas. Además, la Biblia da un mensaje totalmente contrario a esto. No debemos compararnos con los demás. ¿Con quién deberíamos compararnos? Con Dios, con nuestro Señor Jesús. Y al compararnos con Dios, vamos a tener el espejo correcto para mirarnos. Si nos vemos en Dios, vamos a ver, bueno, eso que pensé, eso que dije, eso que actué, no estuvo bien porque Dios no lo haría. Si nos reflejamos en Dios, vamos a ver, bueno, traté bien a esta persona, eso está bien. Hablé a esta persona para que se acercara a Dios, eso está bien. Estoy amando a las personas a pesar de que no me amen. Eso viene de Dios y nos damos cuenta en nuestro reflejo en cuanto a Él. Dios siempre nos revelará la verdad de lo que somos. No hay engaño. Y mejor declaración que esto no podemos tener. Miremos esto en Salmos 19, 12 al 13, dice así la palabra de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Usted puede entender sus propios errores? Se lo dice un perfeccionista. Cuando estoy frente a mis propios errores, ¿sabe qué digo? ¿Sabe qué digo? Yo no pude haber hecho eso. Tuve que haberlo hecho a alguien más.
Sí, eso.
No fui yo. Y los salmos nos dicen claramente aquí, ¿quién puede entender sus propios errores? Y dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Tenemos que pedir al Señor, Señor, revélame en qué te he fallado y en qué le he fallado a otros. Porque nuestro orgullo tiene la capacidad de escondernos cosas, ¿saben?
Sí.
Nuestro orgullo es un mecanismo de defensa. Nuestro orgullo no quiere que nuestro cuerpo tenga dolor, entonces él se cierra. Y trata de defendernos y protegernos, pero eso está mal. Eso no está bien, es un mecanismo de defensa nocivo, dañino. Y nuestro orgullo nos oculta nuestros propios errores. Entonces, cuando usted va a llorar, cuando yo voy a llorar, tenemos que ir al Señor, Señor, revélame mis errores. Yo no quiero estar ocultando o no aceptando algo que estoy haciendo mal. Seamos sinceros con Dios en eso y pidámosle, habla nuestro corazón y ayúdanos a ver nuestros propios errores. Y dice el verso 13, persevera también, preserva, perdón, también a tu siervo de las soberbias. O sea, guárdanos de las soberbias o del orgullo. Y dice el salmista, que no se enseñoreen de mí. O sea, que nuestro orgullo no sea el que domine nuestra vida. ¿Y qué dice? Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Porque ¿cuál es la máxima rebelión contra Dios?
el orgullo. Ese fue el pecado mayor de Satanás. Y es un pecado que usted y yo repetimos constantemente. Estamos repitiendo nuestro orgullo. Y nos hace sentir bien, sí, pero nos está arruinando con Dios y con los demás. Hay que echar abajo ese orgullo. Solo en Dios hay perfección. En Él y en su palabra. Y esta, su palabra, es la verdad. Así que en esta mañana dejemos ver lo que Dios tiene que decir en su palabra. Vamos a Eclesiastés 7:20 y quiero que lo lea conmigo. Todos juntos en su Biblia, la palabra de Dios, Eclesiastés 7:20, nos dice así la escritura. Ciertamente no hay mayor justo en la tierra que haga el bien y nunca pepe. Repito, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Señor, en esta mañana estamos aquí en una batalla espiritual. Y mayormente esa batalla es contra nuestro orgullo. Te pido que con tu palabra derribes esas murallas, quebrantes nuestros corazones. Y nos ayudes a humillarnos delante de ti para que sane nuestra vida, sane nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Empezamos hablando de necesaria imperfección. Necesaria imperfección. ¿Cómo es esto, pastor? Bueno, si yo me sintiera perfecto siempre, todo lo que hiciera es pura perfección. ¿Creen ustedes que yo necesitaría a Dios? Si yo tengo el concepto en mi mente que soy perfecto y que todo lo hago bien, que nunca fallo, que todos los demás fallan, pero yo nunca fallo, voy a buscar a Dios. Difícilmente. Así que vamos a hablar de esta necesaria imperfección. Porque desde Adán y Eva, que son nuestros padres, corre por nuestras venas, como el COVID, como cualquier otro virus, corre por nuestras venas el pecado. Maldición que hace imposible que usted y yo seamos perfectos. Y es por eso que en nuestro texto el predicador, el hombre más sabio que ha existido, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y no se sorprenda, esto es la verdad, y yo sé que usted lo sabe, y lo hemos comprobado, no hay nadie que sea justo en la tierra. No hay nadie que haya sido intachable y que haga siempre bien y no peque. Sabemos que solo hubo un hombre capaz de vivir y caminar en esta tierra sin pecado. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Por eso vivimos para Él. Y por eso todo debe girar alrededor de Él, porque Jesús es el único merecedor de la honra y la gloria. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí Hebreos 4:15 nos dice: Jesús fue tentado
en todo,
en su orgullo, en sus deseos de la carne, en sus deseos de los ojos. Jesús fue tentado en todo. Y siempre lo hemos dicho y lo repito por si alguien tiene dudas: Jesús tenía 100% la capacidad de pecar. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Él no pecó, pero él podía fallar. Él podía pecar, tenía toda la capacidad humana para pecar. Hablamos de un ejemplo a nivel de la justicia. Criticamos los gobiernos, criticamos las autoridades,
que a veces pareciera que hay una justicia selectiva. Y ya sé lo que usted me va a decir, pastor, pareciera. No pareciera, hay, sí, en nuestro mundo, no solo en Panamá, hay una justicia selectiva. Pero así somos todos los seres humanos. Así que si nos quejamos del gobierno y de las autoridades, deberíamos ver que nosotros también somos selectivos. Y que hacemos justicia selectiva. Queremos que se haga justicia mientras nos beneficie. Pero cuando no nos beneficia la justicia, queremos que nos traten con misericordia. ¿Cierto? ¡Ay, qué barbaridad esa gente que da coimas a los policías para que no les hagan multa y no sé qué! Pero cuando nosotros nos van a hacer la multa, ¿qué? Misericordia. Misericordia quiero. Si cometimos un error, hay que decirle honestamente al oficial, bueno, haga su trabajo. Cometí un error, bueno, tengo que pagar. Porque esa es la ley, y Dios nos manda a respetar la ley. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos brincarnos esto. Y es injusto si otro lo hace. Pero si yo lo hago, es justo. Justicia selectiva, no se olvide de esto. Por otro lado, hacemos el bien. Claro que sí. Hay momentos que hacemos el bien, hacemos cosas buenas. Pero no sin pecar. Hacemos cosas buenas, pero no sin pecar. Y déjeme decirle en esta mañana que muchas veces nuestro corazón hace cosas buenas. ¿Está esperando algo a cambio? O porque nuestra mente ya estamos imaginando, si yo hago esto, voy a recibir esto, si yo hago esto, me van a tratar de esa forma, si yo hago esto, y ahí sale a relucir nuestra imperfección. No somos realmente buenos desprendidamente como Jesús. Somos buenos ahí condicionando, porque detrás hay un beneficio para nosotros. ¿Por qué hablamos de necesaria imperfección? Hablamos de necesaria imperfección porque nuestra imperfección nos acerca a Dios. Dígalo conmigo. Nuestra imperfección nos acerca a Dios. ¿Sabe qué más? Nuestra imperfección nos humilla. Nuestra imperfección nos lleva a tener que estar de rodillas frente al Señor. Nuestra imperfección nos lleva al piso. Nuestra imperfección nos quebranta al punto de reconocer que solo por nuestro Señor Jesús y su sacrificio hecho por nosotros somos capaces de producir algo realmente bueno. Realmente incondicional. Ahora usted me puede decir en esta mañana, pastor, ¿cómo nos ayuda esto en nuestra preparación personal? Nos ayuda porque esa imperfección necesaria nos hace conscientes y nos hace realistas de nuestra necesidad. Pero también nos permite ver la gran necesidad que hay en nosotros. Y ser menos duros cuando juzgamos. Y ser menos duros cuando señalamos. Deberíamos decir, bueno, esa persona cometió este error. Yo ya pasé por ahí. Voy a ayudarle. Sin tratar de destruirla o criticarla. Voy a ayudar a esa persona porque yo ya pasé por ahí. Está actuando mal, pero mi deber es ayudar. Y esto nos mueve a servirles. Esto nos hace más humanos, decimos nosotros. Pero en realidad no nos hace más humanos. El humano es imperfecto. ¿Sabe qué? Nos hace más como Dios. Esa es la realidad. Nos hace a su imagen y a su semejanza, amando, interesándonos, desprendiéndonos, mirando la necesidad de otros. y hace posible que nuestra imperfección nos lleve a amar de corazón, que estemos dispuestos a soportar, a perdonar, a invertir desinteresadamente en otros, y esto hace que ganemos la batalla. Esto nos prepara para pelear esa batalla, porque el enemigo quiere que hagamos todo lo contrario. Pregúntele a la persona a su lado, ¿reconoces tu imperfección?
¿Reconoces tu imperfección?
¿Reconoces tu necesidad de Jesús?
¿Reconoces tu necesidad?
Continuamos. Hablamos también que no debemos asumir que todo es personal. No asumamos que todo es personal. Les pregunto, a ver, ¿cómo están en este autoexamen de tomarnos todo personal? ¿Te hiere que una persona te haga un desplante? ¿Te hieren las críticas ácidas de otros? ¿Te lastima las malas caras o los gestos de otro prójimo? ¿Y sabe por qué nos pasa esto? Porque caemos en el error de creernos el centro del universo. Caemos en el error de creer que el sol, la luna, las estrellas y todo el mundo gira alrededor de nosotros. Y que somos la primera maravilla del mundo. Pero debemos entender que no somos tan importantes como para que todo gire en torno a nosotros. Somos tan importantes. La persona que nos ataca o que pretende herir nuestros sentimientos tiene su historia, tiene sus luchas y tiene sus motivaciones ajenas a nosotros. Hay personas que a veces lo hacen sin darse ni siquiera cuenta. Están hiriendo a otros. Y usted y yo lo tomamos a personal. Ahí está. Me hizo mala cara. Me habló groseramente. Me criticó después de que tanto le ha ayudado. Pero nosotros no estamos dentro de esa persona. No sabemos si está deprimido. No sabemos si está cansado, estresado, aburrido. No sabemos con lo que está luchando, si se siente inseguro o si busca otro tipo de satisfacción. Ahora, quiero llevar esto a un ejemplo más claro. Imagina que un hermano viene amablemente y te saluda. Pongámonos nosotros en el lugar del que hace mal o el que hace el trato mal. Viene un hermano amablemente y nos saluda. Pero nosotros, tú y yo, no pudimos dormir bien la noche anterior. Nos sentimos mal, estamos indispuestos. No estamos en nuestras mejores condiciones. En ese momento, apenas si respondemos el saludo. Y ya el hermano se va pensando. ¿Este qué le pasa? Y eso que dice que es mi hermano. Con hermanos así, ¿para qué? Enemigo. ¡Qué desconsiderado! Es claro, el hermano se siente decepcionado porque piensa que a ti y a mí no nos importa. Y lo tratamos mal. Se ha sentido herido, claramente. Pero se ha sentido herido sin saber los motivos. por los que no lo atendimos bien. Ahora, no estoy justificando que uno está cansado, no durmió bien, se siente enfermo, lo que sea, trate mal a una persona. Pero en el momento no sabemos cómo vamos a reaccionar. No es que uno de repente se amanezca hoy y diga, a toque me salude, le voy a hacer un desplante. Eso no pasa así. O en la mayoría, digo, porque no sé. No podría decir en todos. Pero tenemos que tener cuidado porque si nos tomamos las cosas, picho, podemos cometer el error de hacer un mal juicio por un momento malo de esa persona. Recuerde, no somos perfectos. Y muchas veces nosotros nos limitamos a interpretar el silencio y tomarlo personal. Próximo domingo yo no lo saludo tampoco. Y ahora que se aguante porque ni en el centro de acción lo voy a saludar. ¿Tiene sentido esto? Tiene sentido. Si nadie sabe lo que ha pasado. Pero es un error que cometemos frecuentemente. Pensar que una actitud se debe a nosotros cuando hay detrás otras situaciones en la vida de la persona. Bueno, algo así nos dice Eclesiastés. Ve al verso 21, lo que dice la palabra de Dios. Dice, tampoco dice, apliques tu corazón a todas las cosas que te hablan. Ahí Eclesiastés o Salomón nos está diciendo, no te tomes todo tan a pecho. Dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que te hablan. ¿Para qué? Para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si oímos algo mal de nosotros, déjelo pasar. Si es verdad, bueno, asuma su responsabilidad y cambie. Y si no es cierto, como decían por ahí, embárrese aceite para que todo le resbale. Bañes en aceite cada día. Y así todo le va a resbalar. El tomarnos todo tan a pecho da lugar a entender que todos podemos tener días malos. Por eso no debemos tomarnos todo tan a pecho. Que fallamos. Y que en nuestra humanidad herimos, pero también nos hieren. Esto es parte de esa situación. Ahora, ¿qué hacer cuando alguien busca herirte a propósito? Pastor, hay gente mala. Pastor, hay gente que en verdad se propone hacer daño. Criticar y tratar mal a la gente. ¿Qué hago con ese tipo de personas, pastor? Bueno, ya le dije la primera recomendación, bañese en aceite. O póngase un impermeable para que todo rebote. Pero quiero compartirle cuatro cosas aquí. Primero, la persona que te hiere puede que simplemente se siente mal en ese momento y lamentablemente la pagó contigo.
Amén.
Eso puede pasar. En ese momento la persona estaba mal. Y llegamos nosotros. Tome para que lleve, ¿verdad? Otra cosa. Puede que esta persona tenga problemas emocionales o hasta existenciales. Sin resolver desde hace mucho tiempo. Puede ser que esa persona tiene luchas grandes en su interior. No sabe quién es. En realidad, sus emociones lo traicionan. Está luchando con esas situaciones y pasa, ¿no? Tercero, puede que sea su forma habitual de relacionarse con la gente. Porque hay personas así también. Puede ser que esa persona fue educada de esa manera y no conozca otra forma de relacionarse. ¿Sabe qué? Hay personas así. Hay algunos de nosotros que nos gusta abrazar a todo el mundo. Hay algunos de nosotros que no nos gusta que nos toquen. Porque somos únicos, lo vimos el primer domingo, ¿no? Eso es parte de la crianza y es parte de situaciones que vivimos. Y a esas cosas hay que aprender a entender. O puedas que esa persona sea así, puede ser que esa persona es desagradable. Ese es el número cuatro. Porque lo hay, existe. Cuidado si nosotros somos esa clase de persona. Creernos perfectos nos lleva a ser más exigentes con los demás, pero flojos con nosotros mismos. Lo triste es que esto daña las relaciones y no nos va a llevar a ningún lado. ¿Quién quiere esto? ¿A quién le conviene esto? Por supuesto, a nuestro enemigo. Ahora, pastor, ¿cómo me ayuda esto a no tomarme las cosas de manera personal o a pecho? ¿Cómo me ayuda esto en mi preparación personal? Bueno, nos ayuda porque así como muchas veces hemos ofendido a otros teniendo que ser perdonados, no deberíamos tampoco llevar una cuenta estricta de las veces que nos ofenden. ¿O usted quisiera que las demás personas hicieran una cuenta exhaustiva de todas las cosas en que usted les falla? ¿No, verdad? Y que siempre le esté sacando la lista. Y echándole la lista en cara. ¡No! No queremos esto. Sí, somos propensos a fallar. Pero tenemos que considerar que los demás también lo son. Y en la mayoría de las ocasiones merecen nuestra comprensión, merecen nuestra humildad y nuestro amor. Y esto nos hace útiles y nos prepara para servir a otros. Porque me trataron mal, yo voy a entender y voy a tratar bien. Voy a responder con bien ante el mal que recibí. Amén.
Amén.
Para terminar en esta mañana, nos detenemos a pensar en el daño que hicimos. Nos detenemos a pensar en el daño que hicimos. Por nuestro pensar egoísta, fácilmente nos proponemos a cuestionar esta realidad. Pero como hijos de Dios deberíamos ser más analíticos, ya que como creyentes estamos en la obligación de asimilar o entender cuando nos ofenden, pero no actuar así con los demás. Y bien lo dice la escritura en Mateo 5, 39 al 42, dice la palabra: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que se hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quítate la túnica y déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ven con el dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no. Voy a terminar con esto. Puede que esto nos parezca injusto, pero es lo que el Señor espera de nosotros, porque así fue como el Señor Jesús actuó en este mundo. Él actuó con verdadera humildad. Y la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés 7:22, puede verlo en su Biblia, el verso 22 dice: porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros.
Muchas veces.
Una vez, algunas veces, muchas veces. ¿Por qué tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros?
Muchas veces.
Queramos aceptarlo o no, hacemos daño a la vida de otras personas. Quizás unos más que otros, sí, esa es una realidad. Quizás unos han hecho más daño que otros o hemos hecho más daño que otros. Pero al fin, daño es daño. Daño es daño. Y nos preguntamos, ¿o por qué preguntarnos cuánto daño hemos hecho? Porque dentro de la batalla que peleamos es la manera que el enemigo usa contra nosotros y contra el reino de Dios. Estamos aquí para servir, evangelizar y discipular. Y si tenemos una mala actitud ante las demás personas, no podremos llevar a cabo nuestra misión. Si no aprendemos a amar, soportar y perdonar a los demás y a entender que ellos también son tan imperfectos como nosotros, nos va a ser muy difícil llevar a cabo la misión. Siempre vamos a ser un tropiezo, siempre vamos a ser un obstáculo a los demás. Y Mateo 18, 6 dice, de quien es tropiezo y obstáculo, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en el fondo del mar. Tenemos que decir, Señor, aléjame de los tropiezos. Señor, no permitas que yo sea tropiezo para uno. Porque lo que queremos es que las personas a través de nosotros conozcan del Señor y le sigan. No queremos que al conocernos a nosotros más bien se alejen del Señor, ¿cierto? Y tenemos que tener cuidado con esto. Yo les decía el viernes a los jóvenes de Tino, hablábamos. Uno de los mayores obstáculos de que nuestro mensaje único sea compartido es que nuestra familia en casa, quienes no son creyentes, saben que nosotros somos creyentes porque nos ven ir a la iglesia y porque por lo que decimos de vez en cuando. Pero nuestra familia en casa, que no es creyente, nos conoce a la perfección y ve nuestros errores. Y muchas veces desde casa somos tropiezo para que otros lleguen al Señor. Señor, evita que yo sea un tropiezo para otros. Evita que por mi culpa otra persona no llegue a conocer de Cristo. Porque dice claramente aquí, ay de los que vengan los tropiezos. Ay de al que haga tropezar a otro. ¿Cómo nos ayuda esto en nuestra preparación personal? Somos útiles al Señor cuando somos considerados con los demás, tanto con los hermanos en la fe como con los no creyentes. Porque no comprender esto siempre va a traer fricciones, sacándonos de la batalla. Y el enemigo se va a burlar en nuestra propia cara. Tenemos que aprender a reconocer en verdad quién es nuestro enemigo. No son las personas. Por malas que sean, el enemigo no son las personas, el enemigo es Satanás. Y tenemos que atacar al enemigo. En nuestro reto en esta mañana, hermano, nuevamente no somos perfectos. La batalla que libramos es muy seria y nuestro enemigo es cruel. Por lo que entre más cerca estemos de entender contra quién y por qué peleamos, más útiles seremos para nuestro Señor. Recordemos que el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad o en nuestra imperfección. No nos tomemos todo tan a pecho y preguntémonos frecuentemente cuánto daño podríamos estar haciendo con nuestras actitudes, palabras y tratos para con los demás. No olvides, Dios quiere usar. Y amigo y amiga en esta mañana, sin Jesús como parte de nuestra vida, nuestra imperfección va a ser cada día más notoria. Pero Él vino para perfeccionarte. Créeme que sí, Jesús vino para perfeccionarte, para darle sentido y propósito a tu vida. Así que en esta mañana, entrégale tu corazón a Cristo, porque Él tomará todas tus imperfecciones y hará grandes cosas en tu vida. Ven a Jesús. Nos ponemos en pie y oramos.